Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a hablar, Andrés Amorós, buenos días.
Buenos días, feliz
bienvenido
año.
Bienvenido un año más.
Te veo mucho más ligero de equipaje, ¿eh?
Sí,
parece que te hayas quitado de encima no sé qué, pero
sí,
algo...
Sí, como 100 años y 100 millones de muertos me he quitado de encima.
Oye,
sí,
vamos a adelantar a los oyentes que efectivamente se puede hacer la preorden en Amazon, Federico. El 23 según la página colgado que pueden ya conseguir tu libro.
Sí.
Pero hasta esa
fecha... Se han adelantado, me han traído los Reyes el primer ejemplar. Pero, que me lo darán ahora.
Muy bien.
Pero, en fin, no sé exactamente. Bueno, ya total, falta una semana y media.
Regaláis carretilla también para llevarlo a casa.
Y calavera para meditar, como San Juan
no,
de la
no,
Cruz.
No, sabes que yo lo he leído con enorme interés porque he aprendido muchas cosas y ya está. Pero muchísimas. Y vamos, en fin, yo uno
que,
ha leído...
Que yo le enseñé algo a Andrés
Amorós. No, que va, en absoluto. Es que hay una cantidad de lecturas ahí detrás.
No, está
y de información
trabajado.
Y de...
La verdad, está trabajado.
Así que,
está trabajado.
Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Mira, si te parece... Antes de decir de qué libro se trata, te leo una frase. Página, porque tampoco es pequeñito este libro.
No,
¿eh?
No.
Página 458. Solo faltaba Maurice Ravel con su pavana para una infanta imputada para poner acordes a tanta vanagloria. Bueno, evidentemente lo que escribió Ravel no era imputada, sino pavana para una infanta difunta.
Difunta. ¿Sabes? Pero que... a efectos oficiales, difunta está.
Ese es el juego, claro, ese es el juego que hace. Y te acuerdas que nuestro amigo Guillermo Cabrera Infante lo cambia y entonces dice la Habana para
un
infanta
difunto,
en vez de pavana.
Él.
Claro.
Sí, sí.
Hombre, esto es que recordemos que Ravel, que es un genio absoluto de la música de comienzos del siglo XX, mundo impresionista pero muy intelectual, fascinado por España. ¿Eh? Y entonces muchos temas españoles, el bolero, etcétera, y aquí lo que evoca es un juego, pues es una ceremonia, un baile cortesano imaginario en la España de Carlos V, Felipe II, algo así. Y bueno, lo ha usado la autora de este libro, lo decimos ya, que es Pilar Urbano. El libro se llama La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. Lo acaba de publicar La Esfera de los Libros en noviembre del 17. Son 595 páginas, 21,75 euros. Y si quieres, pues antes de nada, resumo un poco. A mí me gusta dar, digamos, la ficha. Luego ya entras tú, en fin, con tu dialéctica, ¿eh?
No, pero yo me fío mucho más de la ficha. Porque además, hay como hemos trabajado tanto esa historia, nos hemos peleado con tanta gente. Ha habido una abdicación de por medio. Se dice pronto.
Ha habido de todo.
Ha habido de todo. Es decir, que Pilar Urbano, esto que parece que es un escolio así como muy a posteriori, no, va al meollo de una situación que cuando veía el otro día a Juan Carlos reapareciendo en público, claro, me acordaba del libro porque había leído en Crónica, en El Mundo, que salió un capítulo terrorífico de Pilar, de este libro.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, damos un poco la ficha, digámoslo así, para que el oyente pues se entere de esto, de qué va. Se llama La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. En realidad se refiere a lo que solemos llamar el caso Noos. Bueno, y recordamos pues que Pilar Urbano es una conocida periodista, también autora de libros de investigación polémicos, por situarlo, sobre el 23F, sobre la Reina Sofía, sobre Baltasar Garzón, etcétera.
Y sobre todo sobre Juan Carlos.
Sí, claro. Bueno, yo recuerdo también una cosa. ¿Este libro cómo lo ha hecho? Pues recuerdo un dato, que es que el sumario incluía, si no me equivoco, 71.000 folios.
Sí.
Que da miedo. Bueno, el método de trabajo dice que ha tardado 2 años, que ha hecho además muchas entrevistas, que ha utilizado muchos documentos y también la, digamos, novedad, el cebo, el atractivo principal, que ha tenido cerca de 100 horas de conversación con el juez Castro. y que se ha llevado bien con él, y una vez concluido el proceso, claro, le ha contado muchas interioridades. Bueno, la forma, pues ella, como en otras ocasiones, digamos, noveliza, un poco inventa situaciones y diálogos, siendo verosímil a partir de lo que ella sabe que podían haber dicho. Y lo divide en capitulillos con títulos también llamativos. La intención que tiene al escribir esto, usted dirá, ¿para qué escribe esto? Bueno, pues para dar la trastienda del caso Noos. Es decir, no solo lo que sale, lo que sabemos, sino las estrategias, las negociaciones ocultas, en fin, todas las
presiones,
en fin, las conjuras, como queramos llamarlo. Bueno, la tesis de Pilar Urbano, yo voy, digamos, objetivamente, pues ella defiende absolutamente la honradez del juez Castro, pues en temas polémicos, que hay gente que adopta una postura u otra, ella defiende al juez Castro, ataca al fiscal Orrach y le ataca de plegarse a las presiones para salvar a la infanta. Y opina Pilar Urbano que la infanta no solo conocía todo, sino que es la eminencia gris de toda la trama que se forma.
Era la cabeza y no el adorno.
Eso es lo que ella defiende, absolutamente. Sí. Hombre, para un lector, digamos, de tipo medio, normal, pues yo creo que lo más pintoresco, aunque aquí se recogen pocas, claro, pocas, hay otras muchas que han salido más tremendas en los periódicos, pero es muy curioso, pues el señor Urdangarín pues tiene esa manía de escribir mucho, de escribir mensajes con un lenguaje, digamos, popular, pintoresco, lo decimos así.
Zafio, ordinario.
Añades adjetivos.
Patán, azulgrana, bueno, en fin, como aquí, quieran ustedes.
Aquí sale, por ejemplo, que en un momento dado escribe, al ataque, que son pocos y cobardes. O dice, nos piramos, cambiamos de curro. Y también una cosa que a su mujer la llama mi kid. Cosa que yo verdaderamente me...
My kid, ¿no?
Sí, pero lo pone mi kid. Bueno, yo me quedo un poco atónito ante estas cosas. Sí. No estoy preparado para ellas.
No merece eso.
No estoy preparado. Sí. Bueno, y de ella, en cambio, de la infanta, solo hay en el libro un mensaje que es chistoso, que es un fotomontaje de Aznar. Es la única vez que ella hace una cosa así. Bueno, lo que opina Pilar Urbano es que el rey Felipe ha salvado la imagen de la monarquía. Y también lo que yo me pregunto al leerlo, bueno, este libro creará polémica. Claro, yo pienso, pero esto ya es opinión mía, que como atribuye palabras y actuaciones a muchas personas vivas, pues claro, aquí sale gente, no quiero decirlo, algunos los conozco yo, bastante, y tú conocerás a otros, cada uno según sus circunstancias.
Hombre, es que haya habido dos ministros de justicia, mucha dos gente. Fiscales generales del Estado, políticos de mucho fuste.
Abogados, políticos, en fin, yo alguno conozco. Y yo digo, uy, bueno, este que yo conozco, por ejemplo, podría replicar, claro, podría, pero lo que yo supongo es que preferirán callarse para no alimentar la polémica. Me imagino que eso es lo que pasa.
Por dos razones. Porque, como dices, de los mensajes de Urdangarín, yo creo que ha sacado la décima parte de lo que hay. Y lo que hay es suficiente para que el otro sospeche y dice, bueno, yo quedo mal.
Si nos metemos
en líos y me saca más,
puede salir,
o salen más cosas de otro, mira, Dios vamos sabe, a dejarlo
verdad,
estar.
Yo creo que se va a quedar así. Sí. Y luego también la otra, yo creo que queda abierta una pregunta. Yo hablo como lector de la calle normal y corriente, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Supremo? Es decir, después de esto, porque si no me equivoco, está pendiente del Supremo y todavía...
Está pendiente la entrada este mes, está a menos de un mes de entrar en la cárcel Urdangarín, pero hay, claro, el Supremo tiene que decidir.
Claro.
Yo he leído el libro. Creo que si hay justicia en España, por supuesto, revisarán la cosa y tienen que condenarlos. Y les roban a Infanta. Pero sin la menor duda, o sea, sin ninguna duda.
Bueno, este otra libro es implacable.
Es implacable.
Tiene muchísima documentación.
El
es
material
es tremendo.
Decir, cada una, dos folios no bastan. Pero cuando llevas 200, es absolutamente inapelable. Sí. Y luego, además, hay dos cosas que no sé si conseguimos hablar con Pilar, que está en un atasco, es decir, está en Madrid, por lo tanto está en un atasco. Pero hay un momento que a mí me parece especialmente terrible. Y es, mejor dicho, dos momentos. Uno, varios. Cuando citan al juez Castro, lo cita Roca, Miquel Roca.
Sí, sí.
Y él no va porque cree que le van a grabar y le van a hacer creer o van a vender que luego, que él ha pedido dinero a cambio de no imputar a la infanta. Llamarla a declarar. Hay un gran problema que si declara como testigo, como imputada. Sí. Dicen, como testigo, lo que quiera. Dicen, no. Si la llamamos como imputada, porque considero que es responsable, que es la cabeza de la trama. Cosa que yo creo que queda inequívocamente, es evidente.
Porque además opina muy claramente que ella tiene muchas más luces intelectuales
sin
que él.
Sin ninguna duda.
Bien, pues oye, yo estoy...
Ha hecho políticas, 2 másteres, ha estado en la ONU, ha estado en la Caixa 20 años, y el otro es un jugador de balonmano del Barça, no sabe hacer la O con un canuto. Y se nota cuando escribe
claro.
Que es un patán. Dice, y este va a tener que llevar el tinglado. Y hay otra cosa que se le escapa a la infanta, la palabra nuestros negocios. Uh-huh. Pero hay un momento que es todavía peor, que es cuando el fiscal Orrac le graba al propio juez en la presión. Sí. Y hay una frase que dice, bueno, a cambio, es decir, nosotros no vamos a recurrir. Y a cambio tú no imputas. Ya cuando Castro dice... ¿Cómo que a cambio de? O sea, que ya me das por vendido, por comprado, ¿cómo que a cambio de? Y bueno, hay que decir que yo que tenía una opinión no muy allá, no muy mala, pero tampoco
sí,
muy buena
dudoso,
de Castro.
Claro, claro.
Dudoso. Pero la verdad es que ahí...
Aquí sale muy bien.
Muy bien parado.
Muy bien parado, pero que los hechos que cuenta son de tal crudeza.
Y el detalle de los correos electrónicos que no han aparecido, que se han perdido en la nube,
se han perdido
porque,
en la nube del CNI.
Efectivamente.
Evidentemente esos están...
Y otra cosa tremenda también, digo, para un lector normal, porque además, como esto es tan complicado y tan grande y tan voluminoso, pues ya uno se pierde. Bueno, pero aquí recoge una parte, creo recordar que son algo así como 1000 preguntas que le hacen a la infanta sobre los gastos que apunta a la sociedad.
Sí.
Y claro, eso queda
no se puede
muy
sostener.
Llamativo. Yeah. Es decir, para un abogado, para cualquier persona.
Dice gastos de empresa, esquiar en Aspen, los cumpleaños de los niños. Dice, vamos a ver.
¿Botas? ¿Unas botas?
Un curso de baile.
Un curso de merengue, salsa.
Salsa, sí.
Que vamos a ver.
Bueno, queda...
Vajillas.
Y además también la acumulación, porque claro, como dicen yo siempre recurro a la sabiduría de la televisión, cuando dan un partido de tenis dicen, llegados a este momento, la diferencia cuantitativa se ha convertido en una diferencia cualitativa. Y
pues
se quedan tan contentos. Bueno, efectivamente tú aún puedes decir, hombre, esto pues es discutible, esto bueno, sí, esto un poco, pero claro, se van sumando, sumando y es una montaña muy tremenda.
Y luego hay otra cuestión que, por ejemplo, cuando el otro día salía Juan Carlos, que se han empeñado en... Oye, y además no ha fallado, ¿eh? Ha sido salir y estropear el discurso del rey, estropearlo todo.
La rehabilitación.
Esta rehabilitación, yo entiendo esa cosa de piedad filial, etcétera, aunque el padre no tuvo ninguna piedad ni con el hijo ni con la corona. Pero bueno, entiendo que se haga. Pero es que no falla, claro, te hace recordar lo que pasó los últimos años. Este es el libro también del final del juancarlismo. Esto
tremendo.
Es el juancarlismo. El juancarlismo es la utilización del CNI, es la utilización de la Fiscalía, es la utilización del Gobierno. Y algo grave, el que yo creo que Pilar no insiste mucho, que es cómo el Gobierno también utiliza al rey o se ofrece, que este es el factor Gallardón, cómo se adelanta. Yo estoy absolutamente convencido de que si Gallardón y Rajoy le dicen a Juan Carlos tiene que dejar que condena a la infanta, por supuesto que la condenan y no pasa nada. Pero se adelantaron. Del el cortesanismo ese y tal.
Ganar, hacer méritos, claro.
Por hacer méritos un año, que le costó la abdicación.
Bueno, yo creo que, en definitiva, este libro, hombre, trata de un tema muy concreto. Lo digo, en fin, con toda sencillez. A quien no le interese ese tema, no le interesará este libro, porque
claro.
Es de lo que trata. a quien le interese ese tema, aquí tiene material de sobra para leer y pensar y reflexionar. Y además, a lo mejor estará de acuerdo con Pilar Urbano en una cosa sí, en otra no.
Sí,
no,
pero,
como digo, como es natural en la interpretación, pero claro, la acumulación de pruebas, datos, documentos, personas, citas, fechas, pues es muy apabullante.
Bueno, pues hacemos una pausa, Federico, si te parece. A la vuelta esperemos que esté ya aquí con nosotros, que está por el edificio. Pilar Urbano está...
Hay que decir que es un caso que es algo más que un caso, porque es la primera vez que una persona de la familia real va a la cárcel. O sea, no es que esté en lenguas, que eso ha pasado toda la vida. Y eso es lo que querían dejarlo. Que quede en lenguas, luego se olvida. Ah, no, pero la cárcel es otra cosa, ¿no? Bueno, una pausa y seguimos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Pilar Urbano, bienvenida. Viene de Carmena, de Atascos Carmena, Sociedad Anónima, y además de un accidente que se ha quedado un luminoso en la Gran Vía, ya es lo que faltaba. O sea, todo esto podría ser una conspiración para que no hablemos del caso Nors.
Y Federico dice, hija de Satanás. Digo yo, pobre Satanás.
Pues sí, ¿verdad? Esas hijas. Porque al fin y al cabo fue ángel, caído. Tiene razón para el rencor, ella no tiene ninguno.
Pero bueno, se puede levantar.
Vamos a ver, Pilar, ha hecho ya Andrés el resumen, la crítica, podríamos decir, más bien el relato del libro. Pero vamos a hablar ahora de la autora y del porqué, porque este es un libro importante, que es un caso, el famoso caso Nos, pero es mucho más que el caso Nos. Es, en el fondo, yo digo que es la agonía del juancarlismo y de una manera de entender las relaciones Zarzuela, Moncloa y también la relación, que debería ser de respeto, de las instituciones con los ciudadanos, que evidentemente se perdió en algún momento y que ahí aparece con una crudeza prácticamente gangsteril. A mí ha habido varias partes del libro que me han llamado la atención. Yo le comentaba a Andrés dos en concreto. Una es la llamada a Castro, que aparecía en el resumen que sacó Crónica hace unas semanas en El Mundo, que es cuando le llama a Miquel Roca, con lo que ha sido Miquel Roca en la política española, y él no va porque piensa que le van a grabar, como cree que ha pasado tal vez con manos limpias. Y otra segunda, y me cuentas tu opinión, que es cuando ya Orrac, que es que le graba al propio juez...
Orrac, evidente, el fiscal.
Orrac, el fiscal. Orrac, desde el principio supe que era malo. ¿Por qué? Pues porque lo he visto posando en las fotos de Navidad del Diario de Mallorca. Hay alguien que va posando, no es un buen fiscal. Quiere estar con Basile. Bien, pero hay un momento en que le dice, no vamos a poner un recurso a cambio de... Y es el momento en que al juez Castro, que es un tipo decente, dice, ¿cómo que a cambio de? O sea, que me estás prevaricando. Prevaricas para que yo prevarique. Y eso, ese momento, que además insiste y luego amenaza. Pero el a cambio de es el momento probablemente en el que el juez Castro se decide ya a ir hasta el final. ¿Es así?
Sí, es que eso es una invitación a la prevaricación, que además está grabada. Porque el propio Rach grabó subrepticiamente esa conversación que él provoca, en la que le dice, como acabas de repetir, pues le dice, hacen las paces, de alguna manera, una especie de amago de paces, porque estaban enemistados. Entonces le dice, mira Pepe, Orrach a Castro, mira Pepe, nosotros no recurrimos, primera palabra que le llama la atención a Castro, nosotros no recurrimos, a cambio de que, como ya dicho, que tú sobreseas a la infanta.
O tres preguntas de trámite.
Bueno, no, tres preguntas.
Como delimitar ahí ya dos equipos.
Ella comparece libremente y tú la sobreseas. Dice, un momento, Claro, se dice, un momento, ¿nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Claro. Porque claro, yo entiendo que los abogados defensores de la infanta no recurran mi imputación, pero... ¿Y tú?
La fiscalía.
Dice, no, pero es que yo le pongo un... Y entonces sacó su algo por la mano, en la palma de la mano, y dijo, no, yo es que le pongo un email ahora a Miquel Roca, que tengo su email, y le digo que de recurrir a nada. O sea, bueno, todo esto hay que decir que estaba, ya había una operación Salvar a la Infanta con una hoja de ruta y de la A a la Z, dictada, escrita. Yo lo tengo en el libro, está redactada por el fiscal Orrach y entregada a su fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas, y aprobada por todas las altas jerarquías del Ministerio Fiscal, en la que es operación o complot, vamos, para salvar a una infanta. Y entonces dice, no, ella viene aquí libremente, y dice, no, que libremente no viene, libremente no puede venir más que como testigo, y yo no puedo llamarla como testigo porque voy a hacerle preguntas que pueden incriminarla a ella o a su marido.
Tiene que venir con un abogado y por lo tanto como imputada.
Y sin juramento, para que pueda ella defenderse y explicar. Entonces, pídeme buenas intenciones, pero no resultados. Yo no puedo sobreseerla sin saber si me convence o no. Bueno, pues ese es el asunto. Luego ahí se explica bastante que durante un mes ahí me dijo, Rach mismo me dijo, esa conversación existió y está grabada y a tu disposición. Y dije, ah, pues, ¿y quién la grabó? ¿Cómo grabaste al juez?
¿Y cómo te lo puso a tu disposición? Bien.
A bien lo gordo, y en el libro está explicado, en una de las notas amplias, porque esto hay que explicarlo, está a tu disposición. Entonces yo, bueno, pues la quiero, claro, porque yo tengo la versión del juez, yo no estaba allí, necesito las dos versiones, claro. Dame la tuya, ¿cuándo? Pues mira, vengo dentro de 8 días, total, nos fuimos viendo durante un mes, desde el 10 de octubre al 25 de noviembre. Este hombre iba viniendo a Madrid, nos telefoneábamos, yo ponía un WhatsApp a él o a su mujer, a Natasha, lo conservo todo eso, ¿no? Y entonces, sí, ya voy, ya te lo llevo, no se me ha olvidado, hasta que al final, ya le cito en mi estudio, nos habíamos visto en un par de hoteles, habíamos comido, le cito en mi estudio, enfrente del Retiro, entra, enciende un Marlboro, se sienta y dice, Pilar, lo siento, no puedo permitirme el lujo de darte la grabación. Yo, no puedes permitirte el lujo, eso digo, sí, está escrito en el libro, digo, y además no lo ha negado, porque en esa grabación tú quedas como un invitador a la prevaricación, lo que has
como
dicho
un
antes.
Un prevaricador que invita a prevaricar.
Entonces dije, pues yo lo siento mucho, si tú no me das la grabación, tendré que dar la versión que tengo. Pero entonces ya ahí saco yo la grabadora y dije, vamos a ver, la versión que yo tengo es esta, niégamela, matízala, lo que sea, La acepto totalmente.
Bueno, pues que sí, equivale exacto. Casi a lo mismo. Sí, bueno, casi es peor.
Sí, él lo acepta y entonces dice, sí, lo que ocurre es que, claro, Castro quería que ella demostrara que era inocente y eso no puede ser. Eso no puede ser, para eso es precisamente la prueba de declaración, para que ella se salve y dé explicaciones de todos los indicios de criminalidad que gravitan
Pilar,
sobre ella.
Decía antes Andrés que una de las cosas que llaman la atención en el libro del comportamiento de la infanta es que una cosa, es decir, una declaración a Hacienda se te puede escapar. Otra puede ser, bueno, pues discutible. Hay una deducción que en otros países se acepta. Pero todos los viajes, las vacaciones, los gastos, los cumpleaños, los regalos, el curso de salsa, eso ya no. Y entonces se ve una estructura clara que es que nos captaba el fondo de dinero negro político y Aizón lo gastaba en sus asuntos particulares. Claro, y a eso se reducía todo.
Entonces, claro, hay una cosa, una vez el delegado de tributaria, de Raúl Burillo, que en cuanto se detectó lo que había ahí, se lo quitaron de encima y lo mandaron a Zaragoza destinado.
Sí, sí.
Que recientemente le ha presentado...
Que, por cierto, quedan bien los de Hacienda también.
Bueno, 69.999 euros. Sí. Que eran ficticios, según la agencia tributaria, y que de pronto eran deducibles en favor de la infanta y de Ugarán.
Siendo ficticios. Ficticias
las facturas. Pero bueno, hay un momento, ya me perdí lo que iba a decir. Así, Raúl Burillo dijo, cuando estaba toda la prensa diciendo, el juez sienta a la infanta, el juez no sienta a la infanta. Sale en una entrevista y dice, la infanta ha estado siempre muy bien sentada. Sí. Y explico entonces, estaba sentada, como has dicho, Federico, justo donde entra, en Noos, sin tener por qué estar de vocal, pero dando la garantía del prestigio de que aquello era...
Y la foto del folleto que yo le he visto.
Y en su Alteza Real, la Infanta de España, garantía de que aquello era sin ánimo de lucro, sino que iba a Cáritas, o sea, a las manos limpias, o a manos unidas. En Noos, que es donde entraba el dinero ilícitamente obtenido y concedido, el dinero público, tiznado negro, vamos a llamarle. Sí. Y que no se podía reflotar, no podía aflorar, no podía declararse Hacienda, era negro. Y estaba sentada al 50% en Aizón SL, de ella y de él, sí, de Cristina y de Iñaki, que es donde se reciclaba ese dinero, se blanqueaba, salía ya, y se gastaba o salía, sí. Porque esa es una parte que está sin explorar, la salida del dinero.
Eso es una cosa que te quiero preguntar, tu opinión, porque aquí sí que entramos en una opinión. Cuando sale todo, cuando salen los correos, que son algunos de una obscenidad, bueno, en eso eres piadosa, porque son algunos realmente zafios, repugnantes, etcétera, pero quieras que no salen. Salen y se leen.
Sí, no, porque no tienen que ver ya con el, lo que
no,
es el,
no,
el,
no,
el
ya es el comportamiento de él, otras mujeres, en fin, verdaderamente feos. Todo el mundo da por hecho, es más, se lo piden el rey y el entonces príncipe de Asturias que se separen, y no se separan. ¿Tú crees que es
que
porque
se divorcien incluso?
Que se divorcien, sí, sí, abiertamente. Porque no había otra salida. Yo recuerdo porque Alierta entonces lo había recogido en Telefónica por petición de Juan Carlos. Es decir, bueno, a ver si nos lo quitan de en medio de una vez y se separan. Bueno, ¿qué es porque tenían ya dinero fuera y no podían separarse? ¿O porque había una atracción fatal que tiene esta mujer ante esta especie de semental vascongado?
Ahí había una necesidad mutua, muy mutua, ¿no? O sea, no es sinergia, sino una necesidad mutua. Ella está muy, muy, muy enamorada de él y como padre, de él como marido, aunque sepa todas sus cosas, infidelidades, y además se va a enterar de muchos gastos que ella no ha hecho con él. Se entera cuando se lo va, cuando dice no me consta, y el juez dice que no consta, pues mire, para que le guste, señora, Bamba. Se lo proyecta, ¿no? Se va proyectando cosas que ella no que ha tenido ni arte ni parte en comprar esa vajilla o en esas botas de señora o en ese viaje a Filadelfia, etcétera. Bueno, ella se ha enterado de muchas cosas en el proceso, durante el proceso, no digo en el interrogatorio, sino en el proceso. Por una parte, ella quiere darle a su marido lo que le tenga contento, el juguete, una PlayStation de poder, ¿no? Una plataforma de poder, que es con la agenda de ella, que es la agenda del rey Juan Carlos. Hay que decirlo, este señor es invulnerable, es inviolable, es todo, todo, ¿no? Pero, porque él pide tener ese aire, esa protección, pero es él quien le ha dado una agenda y unos contactos y un levantar el teléfono que hagan que este chico, Urdangarín, satisfaga ese desmedido afán de lucro y no sea un florero. Que él dice, yo no quería ser un florero. Lo es,
no,
lo
no,
es.
Un
lo
jarrón,
es un jarrón, es un jarrón chino, sí. En un montón de mesas de consejos de administración, donde simultáneamente entiende de Cepsa, Repsol, Toyota, Volvo, Audi, etcétera, inmobiliarias.
El Ayuntamiento de Madrid,
todo,
las Olimpiadas.
Entiende de todo, de Aceros Vergara. Yo digo, pero un hombre que acaba de colgar la camiseta de balonmano, de pronto sabe todo. Cuando me asusta, como los tertulianos estos que de pronto saben todo, de un día para otro, que yo digo, qué barbaridad. Sí. Bueno, bien, entonces, por otra parte, él necesita la cobertura, y que es mucho más que lo del parapente, es una cobertura regia, que es, yo no sé qué diría, pues es un blindaje. Sí. Entonces él no puede tampoco irse de ella, porque
no,
si no
que
está
él no
perdido.
Se vaya, lo entiendo, pero que ella haya aguantado...
Es que lo quiere, ella está enamorada.
Básicamente que está
enamorada. Y además no le importa decir, yo firmo según lo que me ponga delante mi marido. Porque claro, hay momentos que dice, yo no he presidido el interrogatorio de la infanta. Es fantástico porque es que esta mujer se bandea con una gran inteligencia, haciéndose la pregunta.
Sí,
1060 preguntas de esas que nosotros llamamos de cintura. Y el juez me decía, pero vamos, si yo a la séptima pregunta a un hombre ya lo he derribado. Ya me ha dicho ya que es el toro que mató a Manolete. Sí. Esta señora con 1060 me dejó frustrado porque seguía todo. A eso sí, manteniendo un tono regio, jamás dijo, no me niego a contestar, sino no lo sé. No me consta. Si lo pone ahí, sería, porque le están enseñando la factura. Esa es su firma.
Llegó e inauguró el juzgado, hemos comentado.
Sí,
cuando llega y prácticamente corta la cinta el día que va a declarar.
Sí.
¿Y Castro hoy está jubilado?
Sí, Castro ya tenía que estar cuando cumplió los 70, y como esta pieza 25 es una, no, el caso no, pieza 25 es una de las 28, 29 piezas del caso Palmarena, y como eso era monstruoso, y él dijo, pues yo voy a terminar, voy a pedir, excedencia, 2 años más para no dejarle esto, a este marrón, vamos, al que venga detrás, y dejarlo cerrado y terminado.
Y le paso a hacer justicia, que para
eso y hacer justicia, sí.
Bueno, Pilar, muchas gracias. Yo creo que has hecho un trabajo
tremendo.
No digo de chinos porque no se moleste en el polígono como Calleja, pero realmente es un trabajo tremendo. Y además, que si alguien en el futuro quiere saber por qué abdicó el rey, aparte de tu libro anterior, esta es la clave.
Estás invitado, hombre. Sí. Yo lo único que quiero decir es una cosa, me extraña, y es lo que más que he analizado, y oiga, que no era contra mí la Guardia Civil, pero sí me extraña que nadie me haya pedido cuentas, porque es que yo he dicho que la justicia ha permitido un complot de Estado para salvar a una persona, me da igual.
Hemos estado comentando, bueno, diciendo, aquí hay mucha gente viva que te podría poner un pleito.
Y ahora te doy una puñalada y no me dicen nada.
¿Por qué no te lo pone? Probablemente tienes muchas cartas guardadas.
Bueno, pero basta con esta carta ya.
Sí. Bueno, muchas gracias, Pilar, y enhorabuena. Y ahí está, en la esfera de los libros, esta pieza 25, que menuda pieza, dicho sea de paso. Bueno, pues nada, que nos vamos. Nos tenemos que ir rápidamente porque ha hablado Pedro Sánchez y ha subido el pan.